Con el doctor Hugo Pizzi, que es infectólogo. Hace un montón que no hablo con él. La última vez fue hace un montón, durante la mañana. Bueno, pero ahora volvemos a hablar con él. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien. El placer de poder conectarme con ustedes.
Gracias, gracias a usted. Entendemos que, bueno, no nos da tregua los bichitos estos, ¿no? Y a ustedes tampoco, como infectólogos.
Y las que se vienen, porque quien esté convencido de que estas son las últimas epidemias, está totalmente desinformado.
Ah, o sea que no es la última.
No, no, porque en estas concretas,
sí,
de dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, transmitidas por el mismo mosquito, el desagradable de Egipto, que esa es la traducción del griego Aedes aegypti.
Ajá.
Porque fue descubierto en Egipto en el 1800 y pico, y en honor al que lo descubrió hay una sociedad, porque era un naturalista, Laennec, un sueco era, y hay una sociedad que en este momento acaba de premiar a una mujer miembro de una física de mi universidad, un premio muy importante. Y evidentemente Argentina se tropicalizó. Cuando tiene el trópico, tiene la enfermedad del trópico, eso no hay ningún secreto.
Claro. Esto tiene que ver también con que cada vez vamos a tener más enfermedad o más males que vienen del trópico. Es como que el trópico baja, ¿no? No se ubica en lugares australes casi.
Claro, porque al existir el calentamiento global, el efecto invernadero, se están derritiendo los casquetes polares. Entonces los mares aumentan la temperatura, aumentan la cantidad de superficie, 7 metros. Hay muchos fenómenos, nunca se vio tantos, diríamos, huracanes, tsunamis.
Intensidad de las lluvias también, ¿no, doctor? La intensidad de las lluvias también, es notable.
También, pero la intensidad de esos huracanes en Estados Unidos, usted tiene que sacar cuenta que si hay ciudades norteamericanas que hasta el intendente, hasta el alcalde desapareció, piense un segundo que no puede pasar a nosotros.
Cuando usted dice el que cree que esta es la última, está equivocado.
Sí, está desinformado. Mira, hay un libro nuestro que lo están pidiendo ahora, pero es un libro que hace 25 años ha sido actualizado, lógicamente. Está en todas las facultades de medicina. Todos mis alumnos santiagueños lo tienen a ese libro. Habla de las nuevas enfermedades, el calentamiento global, el efecto invernadero y los nuevos desafíos. Bueno, ahí hace 27 años exactamente que estábamos advirtiendo que esto se venía. Y bueno, eso ya está, y fíjese de que hay ahora productores de frutas tropicales que exportan al exterior.
Es cierto.
¿Cuándo Argentina iba a tener productores de frutas tropicales competir con Brasil?
Claro.
Y bueno, claro, el clima cambió. Nos reunimos con unas maestras de sexto grado y les pedimos que trajeran los manuales de sexto grado Capelús, que usted debe recordar,
siempre
curioso, Capelús y Estrada.
Sí.
Y empezamos a verlo en los manuales, todas maestras, ¿eh? Yo estoy últimamente trabajando así. ¿Y qué vimos de ese clima? Hizo varas, hizo yetas, hizo terma argentina. Era clima continental y clima marítimo. Eso desapareció, ha cambiado totalmente. Hasta en el paralelo 42, que era la frontera para la Vinchuca, que era, o sea, concretamente Río Negro y Chubut, la frontera de la Vinchuca ahora ya no es frontera para nada. Hace calor como en cualquier lugar.
Y en ese sentido, ¿hacia dónde va la medicina? ¿Van a faltar infectólogos como hoy faltan pediatras, por ejemplo?
Ahí hay un grupo que se llaman, que todo el grupo nuestro está formado también en eso, especialistas en medicina tropical. Por eso, con muy buen criterio, un decano de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Medicina, hace ya 10 o 12 años, creó el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y Córdoba era un lugar donde existía en los inviernos el famoso eritema pernio o sabañón. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando eran niñitos que había, cuando hacía mucho frío, salían en las orejas y en los dedos unas cosas que picaban mucho, que se llamaban sabañones. Bueno, eso no existe más. O sea, somos otro clima, somos otra característica y lógicamente las enfermedades de los climas tropicales están altas.
Quiero preguntarle algo acerca de la... Vamos a suponer que hay una persona infectada con dengue. ¿Es cierto que queda 6 meses el virus, más allá de que uno médicamente pueda tener o físicamente se pueda sentir bien, tenga el alta y todo lo demás? ¿Todavía tenemos el virus cuánto tiempo?
No, eso es más, por ejemplo, para una enfermedad como el Zika, que se acantonan en los testículos del varón. Por eso siempre se dice que cuando uno ha tenido esa patología, tiene que usar preservativos, porque a lo mejor estando bien...
¿Cuál es la patología, doctor? Perdón, no le escuché bien.
Zika, por ejemplo.
Ah, el Zika. Bien, ¿no? bien.
Entonces, pero no, este no. ¿Aquel peligro grande cuál es?
¿Cuál es? A ver.
Todo aquel que ha tenido dengue y lo ha pasado bien su primera vez, el debut, le ha quedado anticuerpos, que son anticuerpos neutralizantes que quedan dando vuelta en el organismo. Quedan en la famosa biblioteca del recuerdo inmunológico, porque tenemos unas células muy longevas que acomodan todos los enemigos que hemos tenido, para reconocerlos, ¿no?
Hay células que tienen memoria, entonces.
Exacto, la memoria inmunológica. Como las células que se llaman linfocitos son muy longevas, duran 35 años, entonces dura mucho la inmunidad y el recuerdo inmunológico. Ahora, si yo tengo dengue hoy y me pica un serotipo de los 4 disfraces que tiene el virus tiene 4 disfraces, serotipo 1, 2, 3 y 4. Me pica el 1, hoy está circulando el 1 y el 2 en toda la zona nuestra. Esos anticuerpos van a quedar dando vuelta. Y si el mes que viene o el año que viene viene otro mosquito y me pone el 2, y antes yo tenía el 1, chocan de esos anticuerpos neutralizantes y hacen una sinergia.
Se me cortó la comunicación. Sí, ¿nos hiciste, doctor? ¿Hugo? Me parece que lo perdimos. Me parece.
Uh-huh. Se entrecorta, bueno.
Justo cuando estaba por explicar algo central.
Importantísimo.
Qué bien. Lástima. Bueno,
bien,
vamos
ahí volvemos.
A ver si lo recuperamos. Porque estaba... la verdad que no estaba haciendo la atención, sí, doctor, en recibir. Sí. Está muy complicado con los tiempos. De todos lados lo hablan. Pero como es un hombre tan didáctico cuando habla y cuando te explica...
Sí, siempre es un gusto escucharlo porque te explica tan bien que, bueno...
Y vale la pena terminar con algunos mitos y al mismo tiempo también informar bien.
Sí.
Sobre todo porque vos dices un mosquito, no es tan así. No hay que minimizar las cuestiones porque la verdad que se tornan bastante complicadas cuando minimizamos los verdaderos problemas, sobre todo cuando se trata de salud, ¿no? Por sobre todas las cosas.
Así es.
Así que, bueno, ya vemos si recuperamos el contacto, es que ya están trabajando. Ahí está. Ah, bueno.
Bien, ahí lo tenemos.
Ah, bueno. A ver, vamos a ver si lo sacamos por otra vía. Uh-huh. Por otra vía al
alternativa. Bien. Muy bien. Ahí estamos a 14 minutos de las 5 de la tarde. Le cuento la temperatura a esta hora: 20 grados 6 décimos. Estaba lloviznando en algunos sectores de la ciudad. Bueno, por ahí nos van escribiendo con alguna probable lluvia, pero bueno, podemos decir que en el transcurso de la tarde ya van a comenzar a mejorar las condiciones del tiempo, ¿no?
Bueno.
Bien. En este día martes, en el cual la máxima probable llegaría a los 22 grados. Ahí vamos con vos, Mauro.
No lo hacemos por deporte, lo hacemos por oficio. Estás escuchando El Dueño de la Tarde. En Provial Santiago realice la revisión técnica obligatoria de su vehículo. RTO de alcance nacional. Viaje seguro. Evite multas. Avenida Madre de Ciudades 2606. Si estás pensando en motos, estás pensando en Yumac Motos. Aquí tenemos esa moto que buscas en 12 cuotas sin interés, con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en hasta 36 cuotas. Aprovecha que tenemos stock y entrega inmediata. Te esperamos en Tucumán 378 y sucursales. Yumac, mucho más que una moto.
Una empresa con más de 60 años en la provincia. Lobar Sociedad Anónima. Planta de hormigón elaborado. Planta de trituración de áridos. Planta industrial de bloques y adoquines de hormigón. Servicio de bombeo. Lobar Sociedad Anónima. Modernas tecnologías de trabajo. Asesoramiento técnico. Avenida Circunvalación y Robles. Teléfono 439-3432. Página web www.lobarsa.com.ar.
Estás escuchando El Dueño de la Tarde. El otro lado de la información.
Bueno, le decía que el impacto de la acusación a Donald Trump, el expresidente se declaró que no es culpable de los 34 cargos que se le endilgan. De todas maneras, mientras en este momento regresa a Florida, está hablando el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan, explicando precisamente esta situación. A ver, CNN en español, ¿qué es lo que dice el fiscal de Manhattan sobre Donald Trump?
Indagatorio fue una conducta criminal en Nueva York. Es importante que los documentos fiscales y mercantiles sean ciertos. Y es sobre todo importante en Manhattan, que es el centro financiero del mundo. Por eso tenemos una historia en la Fiscalía de Nueva York de ir a por los crímenes de cuello blanco. Mi oficina tiene los fiscales muy talentosos que han visto antes y han seguido adelante con cargos de este tipo históricamente. Y es algo que hacemos con frecuencia. El fraude puede tener distintas formas aquí en Manhattan. Es la falsificación de documentos mercantiles para los que quieren violar las leyes del banco. También los que intentan encubrir crímenes de índole sexual. Y también hemos estado acusando a los que han cometido violaciones de tipo fiscal. Este caso hoy es uno de alegatos, como tantos otros de crímenes de cuello blanco. Alguien que miente una y otra vez para proteger sus intereses y evadir las leyes a las que todos estamos sometidos. Esta oficina, una vez más hoy, quiere tener una responsabilidad solemne para que todo el mundo sea tratado igualmente ante la ley. Ningún dinero, ningún poder cambia ese principio de Estados Unidos. Y ahora responderé a las preguntas que tengan ustedes.
Una pregunta por reportero, lo llamaré. Primera pregunta. ¿Por qué ahora? Pregunta fuera de micrófono.
Bueno, serán investigaciones serias y en detalle y en profundidad. Yo llevo 24 años en el oficio y a mí no me sorprende ni me resulta complicado hacer una investigación seria, compleja. Después de una investigación seria y detallada, el caso estaba listo para ser presentado y así se presentó.
Hubo en el encauzamiento 34 transacciones, pero estamos suponiendo que pueden tener que ver con la elección. ¿Cómo puedes?
Bueno, le voy a decir que
vamos a estar monitoreando lo que conteste el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, en relación con los cargos que fueron imputados al expresidente Donald Trump, quien está por dejar ya Nueva York y, bueno, pues salir y volando hacia la Florida. Vamos a incorporar al abogado Fernando Tamayo. Fernando, gracias por esperarnos, gracias por la paciencia. Importante hablar de 34 cargos que ya sabíamos y ahora Alvin Bragg menciona pues los documentos, 34 documentos que sostienen pues los cargos que se le han imputado. Te escuchamos.
Sí, sí, gracias, Gabriela. Es interesante porque yo tuve una oportunidad para de leer la acusación minutos antes de que hablamos aquí, y hay 34 cargos individuos. Todos tienen que ver con una registración falsa en los registros de la compañía, ¿ok? Y lo interesante es la manera de que el fiscal lo presenta en dos documentos diferentes. Todos son delitos mayores de clase 1, y normalmente estos delitos se presentan como delitos menores, pero aquí, okay, son delitos mayores. ¿Por qué? La falsificación de los registros tienen que ver con la elección de Donald Trump. Entonces, combinado con otro crimen, un delito menor, sube a ser un delito mayor bajo las leyes de Nueva York.
Entiendo. Ahora, esto es importante que la gente entienda que mucho de lo que está describiendo Alvin Bragg es en torno al pago de esos $130,000 que habría hecho el abogado Michael Cohen. Habría, pues, esta idea o esta hipótesis de que habría otros, digamos, cargos relacionados más con evasión fiscal, etcétera, que estarían haciendo de este caso más complejo. Es importante para nosotros hacerle ver al público que este término de pagar por silenciar no necesariamente es un delito, pero sí cuando estamos hablando de un candidato, quizá, o incluso de un candidato a la presidencia y el cómo se reporta este pago.
Correcto. Cuando el intento es de ocultar estos pagos para promover la candidatura de un candidato, eso es un crimen. Y entonces, como yo expliqué, hay dos diferentes actos aquí que reconocen la fiscalía. El primer acto es de registrar falsamente diferentes pagos. Y número dos es hacerlo para ocultarlos, ¿okay? Para promover la candidatura del presidente Trump.
¿Qué tan sólido ves el caso de este fiscal en un país tan dividido y pensando en quiénes van a ser los testigos estrella? ¿Y se puede hablar del abogado, entonces abogado de Trump, como un testigo estrella cuando él coparticipa de este esquema?
Sí, ese testigo se llama Michael Cohen. Él era el abogado privado de Donald Trump.
Sí.
Él fue el vehículo tras que Donald Trump pagó y hizo estos pagos. Él es alguien que ya se declaró culpable en la Corte Federal de los Estados Unidos.
Así es.
Así es un testigo, dependiendo en cómo quieres mirar a Michael Cohen. Alguien puede decir que él es que se puede creer, que es creíble, o que no es, porque tiene un interés en este caso, un interés en entregar testimonio en contra del presidente Trump. Pero a la misma vez, él entregó mucha
información. También se menciona a otra mujer llamada Karen McDougal, la parte de Stormy Daniels. Me alegra que haya hablado de eso, porque no se trata solamente de un pago. Son 34 registros, 34 declaraciones falsas en esos registros que estaban ocultando conductas criminales. La pregunta inicial sobre la estación, la ley electoral, hablamos de promover una candidatura por medios ilegales. Esos son medios que incluyen, según nosotros, conductas que ya se han establecido, declaraciones falsas en documentos de AMI. No se trata solamente de esos $130,000 de ese pago. Muchas gracias.
Bien, eran las declaraciones del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, justificando los 34 casos penales de los que se acusa al expresidente Donald Trump. Concretamente señalan al exmandatario de falsificar documentos para encubrir pagos. entre ellos el que se le hizo a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, para que ella guardara silencio sobre esta presunta relación que tuvo con Trump, y esto en medio de una campaña electoral, la de 2016. Ese dinero, $130,000, que no se informaron inicialmente, se interpreta como una contribución a la campaña de Trump y por ende constituye una violación a las leyes de financiación de campañas electorales. Eran las palabras del fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. De otro lado, les informamos también que el expresidente Donald Trump ya partió rumbo a Florida, ya se encuentra en su avión, rumbo allí hacia su mansión en Mar-a-Lago, y estaremos pendientes de sus declaraciones durante el transcurso de la jornada.
Hasta bueno, aquí. Las declaraciones entonces y la explicación de lo que anunciaba o de lo que hablaba sobre el fiscal de Manhattan, sobre estos 34 cargos de Trump, en donde él se declara inocente, pero la justicia entiende de que, y eso es lo que decía el fiscal, es terminante la justicia en ese sentido, por ende, muy complicado la situación en este caso de el expresidente de los Estados Unidos, primera vez que enfrenta cargos gravísimos, un expresidente norteamericano, y eso está impactando, obviamente, en todo, políticamente, en el mundo, lógicamente, bueno, por eso lo interesante de la explicación, sobre todo para entender también aspectos legales que son inherentes a la justicia norteamericana. Bueno, 27 minutos han pasado a las 5 de la tarde en la República Argentina.
27 minutos de las 5 de la tarde, 20 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad capital de Santiago del Estero, por algunos sectores con alguna llovizna, decíamos 94 la humedad, 94%, vientos del sector sudeste a 11 kilómetros.
Vamos a encontrarnos con la pausa, ya volvemos hasta las 8, todavía queda un camino aquí en El Dueño de la Tarde.
Estás escuchando El Dueño de la Tarde, el otro lado de la información.
Comienza en Hijo de Santiago Asa la pretemporada. La pretemporada viene con la yapa, galletas, todas las marcas, golosinas, chocolates, precios increíbles para comerciantes, revendedores, mayoristas y supermercados. Comienza la pretemporada en Hijo de Santiago Asa con la yapa en Santiago y La Banda.
¿Este calor no te deja en paz? Hay solo una solución. Sí, un Sprite. Descubrí su nueva botella retornable de 1.5 litros, que además de ser amigable con el planeta, lo es con tu bolsillo. Exceso de azúcar, contiene edulcorantes. No recomendable en niños y niñas.
Con Ticket Santiago podés ganar fabulosos premios. Pedí el ticket de compra que hagas en tus comercios habituales. Sacá una foto con tu celular. Ingresá a la página ticketsantiago.dgrsantiago.gov.ar. Carga tus datos y subí la foto. Vas a recibir en tu correo un mensaje con un número con el que vas a participar por 5 premios mensuales de 25.000 pesos y un auto 0 kilómetro en el sorteo anual. Por cada ticket de compra que hagas, te entregamos un número. Ticket Santiago. Ganás vos. Ganamos todos. Dirección General de Rentas, Ministerio de Economía, Gobierno de Santiago del Estero.
El deporte en todas sus disciplinas. Información, entrevistas y la transmisión en vivo de cada partido. El Clásico Radio. De lunes a viernes, de 20 a 21:30 por Panorama. La más conectada. Elecciones generales en el SADOP. Una historia de lucha, crecimiento y trayectoria nos respalda. Un equipo de militantes, siempre acompañando a los docentes, afrontando el gran desafío y objetivo, que como siempre, es defender a los docentes privados, logrando mejores condiciones de trabajo y un salario acorde a la gran tarea que realiza el docente en todo el territorio. Con un presente para afianzar y profundizar logros, y por un futuro de consolidación. Sigamos construyendo juntos un SADOP representativo. Compañeros docentes privados, el 26 de abril, acompáñanos con tu voto. Lista Bordó. Tristán Hugo Funes, Secretario General. SADOP, Seccional Santiago del Estero.
Si no escuchas El Dueño de la Tarde, ¿de qué vas a hablar mañana?
Vuelvo un poco para cerrar, agradeciéndole la gentileza al doctor Pizzi, que está ahí en línea de nuevo. Doctor, bueno, volvemos. Gracias, doctor, ¿eh?
¿Cómo anda?
Bueno, se cortó por esto de las comunicaciones. En definitiva, usted me decía, habíamos terminado, y era una parte que, cómo quedaba el virus en el cuerpo. Usted me estaba ejemplificando muy bien para entenderlo. ¿Qué es lo que pasaba si había un segundo contagio con el grupo 1-2?
Exacto. Entonces, si es distinto el grupo, evidentemente hace un choque, lo que se llama sinergia de potenciación, y da un cuadro más grave que el original, el primario.
Sí.
Entonces, ahí, ese es el que nos cuesta tanto sacarlo a flote. Y es que la mayoría de la gente que muere es que hace ese cuadro, el dengue hemorrágico.
Bien. ¿Y qué órgano ataca esa segunda parte? ¿O depende de la morbilidad que tenga cada uno?
No, eso influye, pero también depende si es otro serotipo. O sea, hoy está circulando el 1 y el 2 en toda la zona de Buenos Aires hacia arriba. Nos toca Córdoba, Santiago, La Rioja. Pero, por ejemplo, en una cosa curiosa, con poca difuminación, está el 3 en la zona de Cuyo. Entonces, si yo tuve el 1 el año pasado, ahora me toca el 2, ahí es donde viene el problema. Claro. Por eso estas vacunas te cubren, especialmente esta japonesa te va a cubrir al que no tiene dengue, al que es virgen de dengue, y te va a cubrir el riesgo de los otros serotipos. Cosa que la francesa lo único que hacía era cubrir el riesgo del hemorrágico, pero no cubría al que estaba virgen, porque había veces que le daba unos cuadros muy delicados.
Bien, doctor, justamente hacia allí va mi pregunta, mi consulta en relación a la vacuna japonesa, los avances, y ya se está usando en algunos países, ¿no es cierto?
En muchos, en muchísimos países se está usando, y acá en Mata hace un tiempo que lo tiene, en más de un año y pico, o sea que estamos muy esperanzados de que salga rápido, porque usted sabe que mientras más rápido salga, más rápido vamos a tener solución.
Es decir, doctor, es decir que lo recomendable sería incorporarlo al plan de vacunación que tenemos.
Absolutamente.
Gripe y en el...
La otra solución sería destruir el mosquito, no lo estamos haciendo bien, no usamos los métodos que usan los países adelantados y que han dado resultados, como esterilizar a los machos, por ejemplo. Y evidentemente no lo vamos a poder hacer. Tampoco podemos modificar el clima, cada vez va a hacer más calor. Entonces lo que nos queda es esto, la vacuna nos va a dar una tranquilidad.
Claro, se incorporaría al calendario habitual de la vacuna. Y en eso...
Lo haríamos territorialmente, ¿no? Porque yo no iría a vacunar a menos que viaje a zonas peligrosas, a alguien de Ushuaia, yo no creo que se tropicalice Ushuaia.
Sí.
Es cierto que se están derritiendo todos los acúmulos de hielo, que son lo recomendable y el elemento no renovable de agua, pero no creo que Ushuaia cambie mucho el clima. Lo que sí ha cambiado hasta el paralelo 42, el clima cambió, de eso no hay ninguna duda, dicho por los mismos colegas de la zona, ¿no?
Doctor, usted dice, ¿dónde está el 3, la variante 3? ¿Dónde es predominante?
Estaba en Cuyo, pero era poquito, porque ahí hay poca circulación. El problema está desde Buenos Aires, trazando una línea, todo para arriba.
Claro, no, porque...
Noroeste y noreste. Ahí donde está el 1 y el 2, que está el mapa, está teñido, todo teñido de rojo.
Tomo lo que usted decía anteriormente, y si uno que se contagia con la 2 y después viaja para esa zona... y lo contagia la 3, se complica el tema.
Absolutamente, sí. Lo mismo que todos aquellos que han padecido el recuerdo del Chaco, lo que nos pasó en el Chaco, esa gran epidemia primaria. Porque ahora es todo, ¿dónde está la gran diferencia? Y esto la gente lo entiende fácilmente. Ahora es todo autóctono, es todo propio, desde el mosquito hasta el virus, todo desde acá. No es como antes, que decía, che, en la terminal de Santiago del Estero detectamos a dos que venían de Bolivia. Encontramos a uno en Ezeiza que venía de Paraguay. Encontramos a dos en Córdoba que venían de Brasil. No, ya no es más eso, está todo acá. 97% autóctonos, solo 3% viajeros.
La última mía, ya atendiendo sus necesidades también de tiempo. ¿A quién específicamente les recomendaría que tenga un extremo cuidado? ¿Con qué morbilidades o comorbilidades les recomendaría usted que tenga mucho cuidado?
A todo. todo el que tenga una comorbilidad, un obeso mórbido, un diabético incoercible, un inmunodeprimido, un cardiópata de larga data, le recomendaría que se cuide y que mate todos los mosquitos que pueda. Pero todo aquel que haya padecido el dengue el año pasado, este año, a principios de año, cosas, ese se tiene que cuidar. Hay un dicho que no lo voy a repetir, pero se tiene que cuidar de una manera tan increíblemente segura y sólida, porque ese sí corre el riesgo si lo pica otro y le pone otro serotipo.
Prácticamente lo mismo que el COVID. De las comorbilidades, digo, en la complicación.
No, sí, las comorbilidades. Sí, lo que pasa que las comorbilidades que nosotros hemos mencionado dejan muy frágil al organismo, pero muy frágil. Le digo más. Esas mismas comorbilidades pueden acabar con el ser humano en una gripe. O sea, una gripe sin vacunación puede acabar con un ser, por ejemplo, que tenga una comorbilidad de las que hemos mencionado. Entonces hay que ser cuidadoso, y si ya tenés la recomendación y siempre tenés un médico de cabecera y tenés una historia clínica, uno tiene que hacerse cargo de sus problemas. Y tiene que ayudar, pero vuelvo a insistir porque lo he charlado con ustedes hasta el cáncer, sí. La epidemia de COVID. Sí. Hay un grupo de gente que jamás, nunca nos ayudó, siempre nos dio la espalda.
Es cierto,
pero
es
siempre,
cierto.
Absolutamente
es cierto.
Siempre.
Sí.
Entonces, evidentemente, uno tiene que estar lidiando con el mosquito, con los indiferentes, y bueno, es una cosa que realmente...
Con la diferencia de que el tema del COVID hubo una cuestión hasta rayando lo político, y aquí hay una cuestión cultural.
Sí, pero fíjese un detalle. En el COVID había un grupo de antivacunas que hablaban mal. Nosotros hicimos una encuesta, yo creo que se los comenté a eso. Los alumnos de sexto año salieron a buscar en bares, en sí. Shopping y demás, cuando se abrió y antes del cerrado total, qué opinaban de la vacuna. Y había algunos que escribían, los chicos muy pícaros, le decían, no se anima a escribir tres renglones de su concepto, así lo estudiamos. Uh-huh. Y claro, los audaces se animaban. Bueno, el que menos errores ortográficos tenía eran 20 en tres renglones. Entonces usted, un tipo que no sabe escribir, que no estudió, que no sabe lo que es una vacuna, su constitución y demás, no puede estar amedrentando a la vecina, tener cuidado, no puede estar diciendo que se va a dar magnetismo. Bueno, ese grupo de gente, más todos los que realmente, inclusive hasta nos peleaban cuando entrábamos al edificio, que decían, no venga porque usted nos va a contaminar, porque hubo de todo, de lo más miserable que se puede imaginar. Cuando estaban enfermos o le faltaba el aire a él, al peleador, a la mujer o al hijo, desesperado corrían al hospital escuela a pedir auxilio y que por favor no podían respirar. Y ahí se olvidaron de todas las estupideces que dijeron y de todo el miedo que infundieron a su vecina, a su hijo, a todo el mundo con eso de la vaca. O sea, es muy, muy complicado esto. A mí me enerva porque esto es muy complicado. La gente por ahí pasa a manejarse estúpidamente, y eso no puede ser.
Claro, la estupidez del ser humano, como siempre. Bueno, la última está así. Es muy difícil la inoculación, o mejor dicho, ir hacia el mosquito macho y evitar precisamente la reproducción. ¿Es muy complicado eso, ese sistema?
No,
de...
en absoluto. Yo he ido con periodistas a verlo en ciudades que lo han hecho. Por ejemplo, Piricicaba en Brasil, dos ciudades más de Brasil que son del estado de Bahía. Es una cosa simplísima, en un garage se puede hacer. Usted compra el aparato de rayos gamma, se los compra a los israelíes, porque ellos fueron los ideólogos de esto. Ellos tenían problemas cuando se fundó Israel. Las moscas de la fruta, la mosca mediterránea, le arruinaron todos los cultivos y ellos tenían necesidad de alimentos. Entonces idearon eso, tomaron los machos.
La esterilización del macho.
Lo esterilizaron al macho, lo largan al aire. El macho tiene la pulsión de la cópula, la busca la hembra desesperadamente. Copula, pero la hembra no queda grávida. Bueno, eso se llama, la empresa esa israelí se llama BioB. Es una empresa que hoy cotiza en bolsa en Estados Unidos, tiene delegaciones en varias partes del mundo, es una potencia increíble.
Encontró el nicho.
Esterilizan piojos, esterilizan garrapatas, esterilizan mosquitos, esterilizan infinidad de cosas. Y es una cosa accesible, es como un lavarropa que emite rayos gamma. Usted en un garage, le digo garage para que sepa más o menos que es un lugar chico, tiene a los machos y las hembras, separa a las hembras, los esteriliza con la acción de los rayos gamma a los machos, después manda a alguien en una ambulancia o en un carrito, cualquier cosa, a tirarlos por distintos lugares, distintos barrios, y ahí empieza todo. Y es notorio cómo van disminuyendo,
el efecto. Uh-huh.
Cómo van disminuyendo la colonia. Yo lo llevé a un periodista para mostrarle cómo era esto y realmente quedó estupefacto, anonadado, a mil anado de lo que vio. Entonces yo creo que hay un lugar, bueno, esta ya es la nota de color, hay un lugar que se llama la Isla Caimán, uh-huh, donde ahí no, nadie paga impuestos y donde todos van a depositar. Ahí aplicaron también el tema de la esterilización de los mosquitos. No hay un mosquito. Y cuando usted hace preguntas, dice, ¿cómo vamos a incomodar al depositante? Al contrario, tenemos que tratarlo y evitar que le suceda cualquier cosa desagradable. No hay un mosquito en la Isla Caimán. Metodología, esterilización de los mosquitos.
Bien. Bueno, doctor, ha sido muy gentil en atendernos. Muchas gracias y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Esperemos con cuestiones mejores, que mejoren las curvas que estamos viendo y preocupándonos también. Así que muchas gracias.
Si alguien está por corriente el día 20 de abril a las 19 horas en la Sala Magna de la Universidad Nacional del Nordeste, se me entregue el tercer honoris causa, están todos invitados, hay una reunión, un ágape, con muchísimo gusto lo voy a recibir.
Bueno, bien, felicitaciones, bien,
felicitaciones doctor.
Felicitaciones.
Bueno. Hasta pronto.
Gracias, muy amable. Gracias, doctor. El doctor Hugo Pizzi, infectólogo, estuvo conversando con nosotros ya.